Así que hoy estaremos mirando especialmente de versículos 20 al final de Hebreos 13. En las últimas dos semanas mencionamos que esto está hablando especialmente de pastores, pero como era Día de Padres hace un par de semanas, yo dije que los padres son pastores de sus familias. Así que estoy enfocando esto. Primero miramos los primeros versículos, la tarea de padres, pastores. Y entonces miramos la semana pasada la primera mitad de dos secciones, que hemos dividido eso, en cómo ayudar los padres para ser buenos pastores y buenos padres. Y miramos en versículo 7, acordaos de vuestros pastores y imitad su fe. Aquí se darles reconocimiento y ánimo que merecen y que necesitan considerar, dice, su conducta si es una conducta de fe. Si tu papá no está dando un ejemplo de fe, no imitar mal ejemplo, pero cuando tu papá te da un buen ejemplo de fe, considerar su conducta cuando es buena conducta y si es mala conducta. A lo mejor hacen malas cosas y pagan por eso. Entonces, considerar eso, ¿verdad? Que no debe hacer malas cosas porque vas a pagar. Pero de cualquier manera, considerarlos, darlos reconocimiento, acordarse de ellos. Segundo, hemos dicho, obedecerlos y sujetarse a ellos, versículo 17. Pero mencionamos que las palabras en la lengua original, aunque significan en parte obedecer y sujetarse, por eso se traduce así en nuestra versión. En otras versiones se traduce un poco más como la lengua original, que en vez de obedecer, la palabra es estar persuadido o convencido. Muchas veces los jóvenes, mi papá no me convence que yo debo hacer eso o otra cosa. Y así está diciendo, obedécele, no para una forma exterior, sí, porque usted está convencido que Dios le ha dado el padre que le ha dado y Dios está guiando a tu padre, aunque tú no estás de acuerdo. ¿Cuántos de nosotros, de jóvenes, no estamos de acuerdo con nuestros padres, que hace falta esto o la otra cosa? Y ya de grandes decimos, ah, ya veo la sabiduría de mi padre. Así que está diciendo, deja a sus padres convencerles de buenas cosas y así, especialmente de seguir la fe, está persuadido. Y en vez de sujetarse, hemos dicho que la lengua original significa deja de resistir. Eso es la idea de sujetarse. Pero la cosa es que estamos ya resistiendo las autoridades en nuestras vidas. Y vamos a ver un poco más de eso en un momento. Pero deja de resistir, deja de hacer guerra contra tu papá. Ceder en el combate, es la palabra aquí. Ceder en el combate. ¿Cuántas veces en la familia los padres sienten que están en un combate? Las madres sienten lo mismo, claro. Pero estamos hablando de padres, pastores. Sienten que están en un combate con los hijos cada vez que dice, ayuda a tu mamá, pero papá. Y ya hay un combate, ¿verdad? Deja el combate, deja la resistencia. Deja de contradecirlos, es la palabra aquí. Cederse a su autoridad que Dios ha puesto. Así que está diciendo, allí está persuadido, y entonces deja de resistir como está persuadido que Dios les ha guiado para ser tu autoridad. Así que acordarse de ellos, obedecer y sujetarse, y tercero, pero mi papá no hace bien. Versículo 8, ¿qué debo hacer para ayudar a mi papá a hacer bien? Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Si tu papá no se conduce bien en todo, no tiene buena conciencia, orar por él, para que tenga buena conciencia y se conduzca mejor en todo. Así que los padres y pastores están desanimados muchas veces. Y así que, como están tentados ellos y desanimados, ¿cómo puede ayudarlos? ¿Predicar a ellos? No, mejor orar por ellos. Dios va a escuchar la oración más que tu padre va a escuchar tus regaños. Créeme. Es que yo sé con mi papá, yo soy un papá, ¿verdad? Es que no me gusta si mis hijos me corrigen y lo han hecho mucho. De cualquier manera, eso me ayuda y tengo que aceptarlo con tranquilidad. Pero creo que lo que me convence más es Dios. Y cuando mis hijos oran que yo sea buen padre, en vez de tratar de ser Dios y cambiar mi vida, orar que Dios cambie mi vida, y entonces es más eficaz la oración que el regaño de los hijos o los padres, ¿verdad? Pero aquí tenemos acordarse de ellos, estar convencidos, persuadidos, deja de resistirlos y contradecirlos, y entonces orar por ellos. Y luego tenemos 5 cosas más para terminar esta mañana. El primero está en versículo 20. ¿Quieres leer versículo 20 conmigo? El Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, versículo 21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habla del Dios de paz. Así que para vivir bien con el papá y convencerle, sujetarse a Dios y estar en paz con el Dios de paz, y reconocer que Dios mismo es tu gran pastor. Pero Él no está aquí para pastorearte directamente, sino por su espíritu. Dios tiene subpastores. Dios tiene hombres que son sujetos al gran pastor. Por eso tiene énfasis en el gran pastor. Y así que, si Él manda un pastor en la tierra, padre, pastor, para guiarte por sendas de justicia, por amor de su nombre, y usted resiste, no está en paz con su pastor, el gran pastor, Dios de paz, envió el su pastor, usted está en buenas condiciones, en paz con el Dios de paz. Si no está en buenas condiciones y en paz con el su pastor que Dios envió, Dios quiere que tengamos paz en nuestras familias. Él quiere que estés en paz con tu papá. Incluso Lucas 2, recuerdo los ángeles en el cielo cantando, alabando a Dios. No sé si era canto o alabanza, pero alabando a Dios en el cielo cuando nació el Señor Jesús en Lucas 2. Dice, ¿qué cosa? Paz en la tierra. Y se traduce eso muchas veces. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El hecho es que si tú estás con buena voluntad para obedecer a Dios, guiado por los padres pastores de la tierra, para saber qué es agradar a Dios, entonces el Dios de paz puede darte paz. Pero la paz viene a hombres de buena voluntad. Si no tienes buena voluntad para obedecer a tu padre, pastor, y entonces no estás en paz con el Dios de paz que quiere darte paz. Así, para vivir en paz con los padres, tenemos que cooperar con ellos como súbditos del gran pastor. Si quieres disfrutar de una vida de paz con el Dios de paz, hay que vivir en paz con Dios y con sus subpastores aquí en la tierra. Y así podemos disfrutar de la ayuda de Dios para tener más paz si estamos en paz con los padres pastores y en paz con Dios. Así que trata de vivir en paz con los subpastores, padres pastores, y ya vas a estar más paz con el gran pastor de las ovejas, que es el Dios de paz. Porque los pastores están cumpliendo la voluntad de Dios para ayudarte. ¿En qué te quieren ayudar? Aquí encontramos 3 cosas como los padres y Dios quieren ayudarte a vivir en paz con Dios y con los padres pastores. Oremos. Padre, ayúdanos a vivir en paz contigo. Tú nos has enviado tu mismo Espíritu Santo sobre todo, pero tu Espíritu utiliza instrumentos, herramientas aquí en la tierra, que son los padres, pastores, para ayudarnos, Señor, a vivir en paz contigo y disfrutar de tu paz que quieres dar a toda la tierra. Pero tú das paz a los hombres de buena voluntad. Así has enviado los padres, pastores, para enseñarnos la palabra de Dios, para saber qué es la voluntad de Dios, para poder vivir en paz con Dios y los hombres. Ayúdanos, Señor, a entender esto y las otras lecciones de esta mañana por la ayuda de tu Espíritu Santo. Y entonces tener, Señor, padres que de verdad nos pueden ayudar por no resistirlos. Y así nos ayudan a andar cerca de ti por no resistirte a ti. Ayúdanos, Señor, tener la paz de Dios, tener paz con Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que noten aquí, en versículo 20, la paz de Dios que resistió a Cristo tiene poder para hacer esto, como el gran pastor de las ovejas, por su sangre que pagó por nuestro pecado. Él hace tres cosas para nosotros. Y creo que usa sus pastores, padres, para hacer eso. Versículo 21. Os haga aptos para toda buena obra. Número 1. Os haga aptos para toda buena obra. Número 2. Para que hagáis su voluntad. Número 2. Para que hagáis su voluntad. Número 3. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios, para ayudarnos a vivir en paz de Él, quiere cambiarnos en estas tres cosas. Y creo que Dios le ha dado padres, pastores, para ayudarte a cumplir con estas tres cosas, aunque a Él, dice en versículo 21, sea la gloria por los siglos. Los padres no merecen gloria si Dios les usa para cambiar su corazón. Es Dios el que cambia su corazón. A Él sea la gloria. Pero Él usa instrumentos para ayudarte a andar en paz con Dios. Y decimos, ¿cómo puedo andar en paz con Dios? Bueno, tengo que ser apto para toda buena obra, tengo que hacer su voluntad y tengo que hacer lo que es agradable a Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo voy a ser apto para toda buena obra? Dios le ha mandado pastores y padres para ayudarle a prepararte para hacer toda buena obra. Es que tu papá le enseñe cosas de cómo andar dignamente, cómo trabajar, cómo respetar a la gente, si es un buen padre, cómo leer tu Biblia y orar a Dios, cómo ser fiel, un hombre fiel y consagrado a Dios, un hombre leal. Tu papá le ayuda a ser apto para toda buena obra. ¿Cómo le ayuda a ser mejor trabajador en cualquier trabajo que tienes en la vida? Tú obedeces a tu papá que dice, hijo, trabaja en la casa. Obedece a tu mamá. ¿Por qué? No te importa, solo que lo haga. Y así es, que cuando tú vas a buscar un trabajo, tú vas a tener un trabajo fácil porque el jefe, tú no vas a contradecir siempre, ya aprendiste de tu papá a trabajar y entonces no quejarse, no abnegarse, no discutir con el jefe. Y así que tu papá te enseñó esas cosas. Y así es, ¿cómo puedo ser apto para la obra de Dios? Un buen padre enseña a su hijo a ganar almas, a servir a Dios en la iglesia, a orar, a leer su Biblia. Dios está por su Espíritu Santo ayudándote a ser apto para toda buena obra, pero Él manda pastores y padres para ayudarte a ser apto para servir a Dios, para seguir a Dios. Y entonces digo, pero dice que hagáis su voluntad. ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios? Muchas veces Dios mismo pone en su corazón que está en su voluntad, más que nada la Biblia, Y entonces un buen padre le enseña la Biblia. Mira, hijo, la Biblia dice, tu santidad es la voluntad de Dios. Léelo aquí, en Tesalonicenses y en Timoteo. Dice tú, la voluntad de Dios es esto, la otra cosa, ¿verdad? En presentar tu cuerpo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, le hace aptos para cumplir su voluntad, Romanos 12:1. Así que un buen padre, primero le hace apto para servir a Dios, y segundo, por enseñarte la Biblia, apto para conocer la voluntad de Dios. Y muchas veces creo que Dios ha dado a los padres cierto entendimiento que no tenemos de nosotros mismos. Es que me miro en el espejo y yo no veo cosas que están allí, ¿verdad? Tengo acciones de la manera que hablo, de la manera que contesto, y yo no veo cómo otros están escuchando o mirándome a mí. Y muchas veces Dios usa a mis hijos y mi esposa para, tú sabes cómo estás apareciendo a la gente, ¿verdad? Pero deben usar los padres, porque los padres saben más de sus hijos que los hijos se conocen ellos mismos. Es que yo quisiera casi volver a preguntar a mi padre y mi madre, ¿cómo me miraste de niño, de joven? ¿Como un hijo rebelde, como un hijo cooperativo, como un hijo trabajador? Un hombre, un hijo que te resistía. De verdad, yo quiero creer que soy una cosa. Pero creo que mis padres saben cosas de mí que yo ni quiero confesar de mí mismo. Y así es que muchas veces tenemos que reconocer que Dios puede usar nuestros padres para mejorar nuestro carácter y mostrarnos la voluntad de Dios. Yo creo que yo quiero hacer tal cosa. Y tu papá dice, hijo, yo te conozco. Tú no puedes, no vas a hacer tal cosa. Puede ser que el papá está equivocado. Pero si el papá anda cerca con el buen pastor, y está de verdad un subpastor del buen pastor, porque él conoce la Biblia y conoce sus hijos, a lo mejor él dice, hijo, tú debes considerar eso. Yo sé que la santidad es la voluntad de Dios. Presentar tu cuerpo a Dios, sacrificio santo, vivo y agradable es la voluntad de Dios. Pero yo creo que tú a lo mejor debes considerar esto o la otra cosa en tu vida. Posiblemente es la voluntad de Dios para ti esto o la otra cosa. Porque tú tienes talentos para esto. Muchas veces mi mamá, hasta yo no canto muy bien, pero mi mamá cuando escuchó a Vanessa y yo cantar, y trato de cantar más bajo y dejar la voz bonita de Vanessa cantar, y yo un poco de apoyo, mi mamá siempre dijo, ay, Ricky, tú y Vanessa, me encanta cómo ustedes cantan. Es mi madre que va a pensar, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ella nos animó para pensar que podríamos dirigir música o cantar y no tener vergüenza porque yo nunca quería, nunca, ¿verdad? Pero de cualquier manera, dije, mira, a lo mejor no lo hago tan bien, pero mi mamá dice que podemos, así que me anima. A lo mejor es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y así es, que tú puedes animar a tus hijos que dicen, yo no puedo hacer tal cosa, enseñar esta clase, lo que sea. Yo creo que es la voluntad de Dios para ti, hijo. Yo creo que tú tienes talento para esto. Pero yo quiero hacer esto. Yo quiero ser un gran científico. Hijo, yo te conozco. No estudias bastante. Tú no vas a ser un gran científico. Hace falta mucho estudio para ser un científico, ¿verdad? Y así que Él nos enseña por medio de los padres para hacernos aptos para toda buena obra, para qué es su voluntad y cómo hacer su voluntad y lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hijo, esto no es agradable a Dios. Hablar así, hacer eso, no. Esto es más agradable a Dios. Así que los padres nos enseñan lo que es agradable a Dios. Y así que yo quiero convencerme, yo no creo que hay nada malo en esto. Y un buen padre que conoce la Biblia dice, eso sí es bueno, o eso no, no es bueno. Y un buen padre que anda cerca de Dios va a enseñarnos entonces lo que es de verdad agradable o desagradable a Dios y nos ayuda. Así que el Señor usa padres pastores para hacernos aptos para toda buena obra, para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios y para ayudarnos a ser agradables delante de Él. Y debo decir que nunca serás en paz con el Dios de paz si no está en paz con el Padre que Dios le envió para enseñar estas cosas. Si estás resistiéndole, Dios quiere que tengas paz, pero nunca vas a tener paz con Dios de paz si no estás bien en paz con el hombre que Dios te envió para ayudarte a estar en paz con Dios. Así que nunca estarás en paz ni contigo mismo si no estás en paz con Dios. Y si no estás en paz con tu padre y no estás en paz con Dios, si tu papá quiere que hagas lo correcto, claro, ¿verdad? Que si tu papá quiere que seas borracho y mujeriego es otra cosa, ¿verdad? Es que un día mi papá me llegó y como era blasfemo, y, ¿verdad? Dice, hijo, yo no te entiendo. ¿Por qué no eres mujeriego y borracho y drogadicto? ¿Es lo que quiere un hijo del mundo, un hombre que es hombre, que busca a las muchachas? Y digo, hijo, papá, Dios me salvó. Así que no todos los consejos de mi papá eran tan buenos, ¿verdad? Pero la mayoría sí, ¿verdad? Eso era pocas veces que me animó para ser inmoral y borracho. Pero, de cualquier manera, un padre normalmente no hace eso. Y no hay que obedecerle en esto, hay que obedecerle en el Señor. Dice en Efesios y Colosenses, en el Señor. Pero de cualquier manera, normalmente nos ayuda. Y si no estoy en paz con mi padre, porque discutiendo y todo, no estoy en paz con el Dios de paz, y el Dios de paz no me puede ayudar a tener paz, porque yo no estoy en paz con él. Segundo año de Bob Jones, cuando fui un alumno allí, me hicieron el, puede decir, capitán del dormitorio de dos o tres cuartos, ¿verdad? Y un joven dentro de nuestra habitación, ni me recuerdo cómo se llama, Jimmy o Jason o alguna cosa así, pero venía de Washington, de aquí, y fue todo Bob Jones al otro lado. Y me encantaba Jason o Jimmy, como era, ¿verdad? Su nombre. Pero muy, muy agradable, muy, muy amable el joven. Tenía una voz interesante. Tiene una voz como mía, típica, pero sabía ponerlo grave. Había estudiado cómo hablar en radio y cómo usar micrófono para bajar su voz y salir como una voz, ¿verdad? Muy elocuente en la radio. Muy interesante eso. Pero de cualquier manera, le dije, Jimmy, ¿por qué estás aquí? Y dice, bueno, por mi padre. Porque yo quería alejarme tanto como fuera posible de mi padre. Él está en Washington y yo quería venir a Carolina del Sur a 3,000 millas para alejarme de mi padre. Y digo, pero ¿cómo es tu padre? Es horrible, es terrible. Yo no le aguanto en absoluto. Pero debes pedirle disculpas. Usted necesita estar en buenas condiciones con tu padre o no vas a resultar bien. Es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque mi papá está muerto. Está en la tumba. Y él quería alejarse 3,000 millas de la tumba de su papá. Así odiaba tanto a su papá. No quedó ni un mes en Bob Jones. Y salió. Y escuché que más tarde vivió en vida de inmoralidad y diferentes cosas. Trabajando en una estación de música de rock and rollera y con todo el mundo. Mucho tenía que ver, estoy convencido. Porque él no vivió en paz con Dios, puesto que no vivió en paz con su papá, ya muerto, para perdonar a su papá de cualquier cosa. Solo estamos en paz con nosotros mismos si estamos en paz con Dios de paz. Y solo estamos en paz con Dios de paz si estamos de acuerdo con sus subpastores en la tierra y no resistirlos o estamos resistiendo a Dios. Y ni en paz con ellos, ni con Dios, ni con nosotros mismos. Así que vivir en paz con el Dios de paz por medio de vivir en paz con tu papá y trata de vivir tanto como sea posible dentro de ti, dice Romanos. Tanto como sea posible vivir en paz con todos los hombres y más con tu papá o pastor. Si estamos hablando aquí de pastores, pero padre y pastor. Segundo, para esta mañana, versículo 22. ¿Quiere leer conmigo versículo 22? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Después de vivir en paz con Dios y con sus súbditos, los padres pastores, soportar, aguantar, recibir hasta la palabra de exhortación. La palabra exhortación en el griego es la palabra paracleto, que es el nombre del Espíritu Santo, el que Dios llama a nuestro lado para ayudarnos o exhortarnos o lo que sea. Así que está diciendo que un pastor, en este caso, y para nosotros la aplicación de un padre, padre pastor, le tiene que exhortar. Y si usted le resiste, está resistiendo el paracleto, la exhortación, el Espíritu Santo. El hecho es que si quieres tener, ayudar a tu papá a ser mejor padre, entonces soportar su palabra de exhortación. Y así, el Señor lo dice, dice aquí en versículo 22, os he escrito brevemente. No necesito predicar un largo sermón para eso. Usted sabe que debe aguantar. Lee Proverbios. Allí lo dice muchas veces. Hijos, escucha la voz de tu madre, de tu padre. No les des discusiones. Aguanta, ¿verdad? Interesante que cuando dice soportar, primero dice, os ruego, ¿ok? Vamos a comenzar allí. Os ruego. No está diciendo, voy a demandarte esto. Digo, os ruego que soportéis. Que soportéis es lo que llamamos la voz media que hablamos la semana pasada, que significa que continuamente es tu decisión soportar o no soportar. No dice, manda a tus hijos a soportar. No dice, ustedes, os ruego. Ni siquiera estoy mandando. Esto es la cosa de Romanos 12:1. Os ruego que presentéis tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El Señor está diciendo, esa es su decisión. Obedecer a Dios, aguantar la exhortación que el Espíritu da por medio de los pastores y padres, o no. Pero es tu decisión, pero es cosa de tiempo presente. Si vas a someterse a su papá y sus pastores, que lo hagas seguidamente, continuamente. No decir, pero hace 3 semanas obedecí a mi pastor, o mi pastor y mi padre una vez. Yo aguanté cuando me corrigió hace 2 semanas. ¿Tengo que hacerlo cada día? Sí, tiene que aguantarlo cada día. Aguantarlo cada día. Así es, que el Señor lo dice en ruego, no en mando, para que usted ve que es tu decisión aguantar lo que dicen sus padres y tus pastores o no. Lo que pasa es que la carne no gusta. No gusta la exhortación, ¿verdad? Pero es para ayudarnos. El hecho es que hasta, dicen Proverbios, debemos pedir consejos. Pero ya me da bastantes consejos. Me manda siempre, me ruega, me aconseja, me exhorta siempre. Y dice, mira, el consejo es cosa profunda en el corazón del hombre. Creo que estuve leyendo eso ayer en mis devociones. Creo que en Proverbios 20 o 21. Dice, el consejo es cosa profunda. Y el hombre sabio cava para poder decir, papá, ¿qué es tu consejo de esto? Pastor, ¿qué es tu consejo de esto? Si no tiene consejo, está bien. Pero el hecho es que debemos hasta pedir más exhortaciones. ¿Hay algo que no estoy haciendo muy correctamente? Yo conozco muchos mis amigos pastores a través de los años y pastores en clases que he dado clases a pastores en diferentes países, en México, en Uruguay, allí en Perú, ¿verdad? Y varias veces se quejan de que sus iglesias no crecen, ¿verdad? Y uno, solo mirándolos, ve que no son personas, ni los pastores, que quieren recibir exhortación, corrección. Y se pregunta por qué sus iglesias no crecen. No quieren de que otros les ayuden a ver cómo son y cómo pueden mejorar. ¿Cuántos hijos caen en problemas y dificultades? Y papá, mamá, usted ya ha exhortado a sus hijos, ¿verdad? Usted les ha advertido, usted les ha dicho muchas veces. Y entonces dicen, no me convenzo. Primero convéncense, como hablamos antes. Pero usted siempre me molesta con estas exhortaciones. Pero el hecho es que si quieres de verdad vivir en paz con papá, ayudar a tu papá a ser mejor papá para ti, hay que respetarle en humildad. Hasta el punto de decir, ¿hay algo que puedo hacer diferente? ¿Hay alguna razón porque nadie quiere estar conmigo? ¿Porque no tengo muchos amigos? ¿Por qué estás siempre irritado conmigo, papá? A lo mejor busca sus consejos en vez de irritarse con su exhortación, soportar su exhortación y hasta buscar más. Pero no nos gusta eso. Queremos las cosas a nuestro gusto. No con exhortación, pero a veces porque mi papá es aburrido, ¿verdad? De esto pienso en el papá de Vanessa, ¿verdad? Fue uno de los hombres más sabios de la tierra. Pero era un hombre que tú hablabas con él y él hablaba de manera aburrida, ¿verdad? Y muchas veces los nietos y nosotros no queríamos escucharle más en su rollo, en su hablar, en sus consejos. Pero si hubiéramos escuchado más, muchas veces Vanessa dice, ojalá viviera mi papá otra vez. Ya me doy cuenta de que había muchas cosas para aprender de él, pero fue aburrido. Cuando fui a España, estudié en la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, un estudio para el estilo de maestría de español, ¿verdad? En Madrid. Pero tenía unos amigos misioneros conmigo que me dieron un consejo muy malo, ¿verdad? Dice, mira, te han asignado a tal maestra de literatura de España, creo que era. Y entonces, pero el hombre que tú tienes para maestro asignado es el más aburrido de toda la Universidad de Madrid, según entendemos. Y era cierto. El señor, nada más como tenía una enciclopedia delante, se puso con el libro delante de sus gafas gruesas y solo empezó a leer y leer y leer y leer y leer sus notas, bla, 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 bla. Le hacía dormir, no podrías, ¿verdad?, mantenerse con esto. Y dijeron, ¿sabe qué? Hay otra señora, y la universidad permite que tú entres en cualquier clase que tú quieres, porque en vez de esa clase no vayas a la señora. Ella no le puede dar una nota porque no está asignado a su clase, pero puede ir a su clase. ¡Muy interesante! Y yo les escuché. Y fue a la clase de esa señora. Me encantó. Muy interesante. Muy viva, muy agresiva, hablando de Don Quijote, hablando de yo no sé qué, ¿verdad? Me encantó la señora. No, pero lo que pasa es que no recuerdo ahora, años después, casi nada que me enseñó. Solo me recuerdo que me gustó la clase, ¿verdad? Pero yo perdí la nota de esa clase, crédito en esa clase, porque no fui a la clase adecuada. Y así que, hasta la fecha, digo, si hubiera ido a esa clase, me hubieran dado un certificado, ¿verdad?, especial que pudiera haber presentado. Tengo certificado de otras universidades allí en Madrid, pero no de la Universidad Complutense, aunque fui un año porque yo fui aburrido. Y no quería escuchar esa exhortación aburrida de esta señora. Una de las decisiones más malas que he hecho en mi vida. De no seguir persiguiendo con esta mujer aburrida y así perder el diploma de ese año por aburrimiento. Como no me importaba en aquel tiempo diplomas, ya tenía mi diploma, ¿verdad?, de la universidad, no me importaba. Pero ahora pienso, hubiera sido una buena cosa tener un diploma más de España, ¿verdad? De esta manera. Pero muchos buscan consejeros a su gusto. Y así que un joven puede decir a sus amigos, ¿qué aconsejas tú? Y hasta otros adultos en la iglesia que piensan que van a aconsejarles como les gusta. Pero el Señor dice, no, aguanta soportar la palabra de exhortación de tu pastor. Y de tu padre, pastor. Porque eso es lo que Dios le ha dado. Número 6 de toda la serie aquí, número 3 para hoy, regocijarse con ellos si quieres ayudarlos y con sus victorias. Versículo 23, quiero leer 23 conmigo. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Timoteo parece, no sabemos la circunstancia, parece que había estado en la prisión como Pablo. Y entonces, el autor de Hebreos, no sé si era Pablo o otro, el autor de Hebreos dice, ya está libre Timoteo, ustedes deben regocijarse con los que se regocijan, ¿verdad? Pero posiblemente algunos estaban un poco cobardes, tímidos. Timoteo, en la prisión, por buenas cosas, a ver qué ha hecho para estar en la prisión. Pero había muchos cristianos y pastores en la prisión solo para predicar el evangelio, y así creo que era de Timoteo. A veces los padres aguantan cosas por hacer bien, y a lo mejor pierde su trabajo por querer ser tan honesto. Y a lo mejor los hijos, estoy avergonzado, mi papá no puede aguantar un trabajo y no sabe las circunstancias, que a lo mejor él está sufriendo por lo bueno. Pero muchos padres, a lo mejor, no está tan bueno. Tiene Noé, gran hombre de Dios. Pero luego, el arca, Noé, en Génesis 9, ¿qué hizo? ¿Recuerda? Se emborrachó. Se puso desnudo por el calor de la borrachera y su hijo menor está riéndose de él y llama a sus otros hermanos. ¡Mira, papi! ¡Borracho, desnudo, avergonzado! Y él siempre nos dice, nosotros que no tenemos, nosotros que no debemos emborracharnos. Y allí está él lo mismo. Noé sabe de la risa de Cam a su borrachera, a su verdad, pecado. Y entonces dice, los otros, como entraban para tapar su cuerpo y quitar su vergüenza, y Cam riéndose, él cuando se despertó de su vino, tenía su cruda, lo que sea, y entonces allí dice Cam, maldito tú, por reírse del pecado de tu papá, de su borrachera, de esas cosas. Pero aquí encontramos que a veces un padre no se lleva bien con el hijo por su propio pecado. Pero hasta allí el hijo no debe reírse de su papá y burlarse de su papá. Debe primero regocijarse de los logros de su padre. Pero nunca reírse de las caídas de su padre. Ninguno es perfecto. Y si quieres ayudar a tu papá, anímale en sus logros, y si sufre por sus logros, anímale más. Ser orgulloso que tu papá sufre por sus logros. Y si hace cosas malas, no reírse de sus caídas. Si su papá es un hijo pródigo, y es posible para el padre ser el hijo pródigo, como vamos a hablar el miércoles del hijo pródigo en Lucas 15, pero como el hijo pródigo, tu papá pródigo, un día se arrepiente y viene al Señor, regocijarse que él salió de la prisión de pecado, ¿verdad? Regocijarse. Y en vez de burlarse, decir, oh, él va a caer otra vez, o él siempre hace eso. No, respetarle por sus logros, de salir en esto y en la otra cosa. El amor, dice 1 Corintios 13, el amor lo cree todo. Ama a tu padre, pastor. Cree lo mejor cuando está acusado falsamente como Timoteo, y si sufre por lo bueno, enorgullecerte más. Pero si hace algo malo, todavía si viene el Señor, regocijarse por sus logros de salir del pecado. Proverbios 17:6, recuerda esto. Proverbios 17:6. La honra de los hijos son los padres. Y luego hablo de los abuelos y sus nietos. Pero la primera parte, la honra de los hijos son sus padres. Hijos orgullosos de su padre muchas veces gana respeto del padre y de la gente. Mira, este hijo, su papá es un sinvergüenza, pero él es tan paciente con su papá. Ese es un gran hombre. Él va a llegar a ser gran hombre porque él honra a su padre. Y cuando su padre hace bien, eso es honor a los hijos. oh, tú debes ser orgulloso de tener un padre así, o mira, Señor, tú que eres así, debes tener buenos hijos, porque tú eres un buen hombre, como Timoteo. Así encontramos que la honra de los hijos son los padres. Así que, háctate de tu padre. Habla bien de tu padre. La gente te va a respetar a ti, y va a respetar toda la familia, y a lo mejor, si te regocijas con los padres, los pastores, si quiere aquí, entonces, y sus victorias, eso cae bien a usted, que está orgulloso. Tu honra es tener un padre que hace correcto, y así te jactas de tu papá en lo correcto que haga. La penúltima cosa, porque lo último es corto, es versículo 24. ¿Quieres leer esto? Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Parece tan sencillo. ¿Cómo ayudar a tu papá? Saludarlos. ¿Cómo ayudar a tu pastor? Saludarle. Tan sencillo. Los hispanos son magníficos en eso. Mejor que nosotros, los americanos. Nunca me enseñaron la importancia de saludar a la gente, ¿verdad? Y todo eso. Los hispanos en general, eso es un fuerte de ustedes, ¿verdad? Que enseñe a sus hijos. Saluda a este señor. Saluda a esta señora. Por favor, hijo, salúdales. Ustedes han entendido la importancia de eso. Saludar es una cosa de animar. Si usted saluda a una persona, ¡hola, viejo! A lo mejor el hombre no te trata tan bien. Está hablando de saludarles con buenas ganas. Con buen humor, ¿verdad? El hecho es que la actitud de un padre muchas veces se refleja en la salutación que recibe. La actitud de un padre muchas veces se refleja en la salutación que recibe. Si tú vienes a tu papá, un abrazo, o una palabra y una sonrisa, papá, ¿cómo está usted? Oh, el papá reacciona mejor, ¿verdad? A veces gruñe, ¿verdad? Pero normalmente reacciona mejor. Si usted está... Y un saludo. Él se pone triste. ¿Por qué mi papá está siempre triste y disgustado? A lo mejor porque usted ni le saluda. ¿Verdad? Es que yo sé que como pastor, lo siento así a veces. Yo me pongo abajo las veces que puedo para saludarles a todos. Pero hay algunos, especialmente ustedes que están abajo. Pastor está orando. ¡Escapar! No queremos saludarle. ¿Verdad? O van por detrás para escapar por allí. ¿Verdad? Y me hace sentir que he hecho para ofender a esta gente. Que ni me quiere saludar. ¿Verdad? Por lo menos un saludo en el aire. ¿Verdad? Hola, pastor. ¿Verdad? Con sonrisa. Me anima para ser un poco más de buen humor. Pero si tú no saludas, ¿qué he hecho mal? Y estoy un poco entristecido. ¿Por qué está entristecido? Porque usted no saluda. Cosa sencilla. Cuando le saluda a ustedes, trato de saludar con sonrisa. Creo que me dan crédito de eso. Trato de animarles y mostrar su agradecido por su tiempo con nosotros aquí. Pero había una historia de un maestro aburrido, como mi maestro en España, ¿verdad? Súper aburrido. Y nadie quería su clase. Los jóvenes siempre, cuando va a terminar la clase, cuando termina esto, va. Y entonces un día se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, todos vamos a hacer una cosa. Pretender que estamos interesados en este maestro. No dice nada interesante, pero todos vamos a sonreír, tomar notas, pretender que estamos interesados. Y entró el maestro, como siempre, preparado para la batalla de hablar con su tono así. Pero miró arriba un poco y sonrisas por todas partes. Y los jóvenes pendientes, como, ¿qué nos va a enseñar? Y él comienza a hablar, sí, ¿oh sí? Ah, sí. Y todos mirándole con interés. Al final de la clase, él se había animado tanto que ellos dijeron, ¿sabe? Él ha resultado el mejor maestro que jamás hemos tenido. Porque antes no estaba tan animado, parte de su propio carácter, pero mucho es la salutación de la clase a él, y si hay interés. Hay grupos, yo predico, como digo, ya en mi salud no puedo viajar para predicar tanto, pero cuando predico en diferentes partes, si ustedes han ido conmigo, algunos de ustedes, no sé, cuando he ido a conferencias, es magnífico. La gente no ha escuchado mis historias aburridas, ¿verdad? En México, en Perú, en otros lugares. Así que allí están, ¿verdad? Como, sí, pastor. Wow, es un americano hablándonos. Es uno estudioso, ¿verdad? Que ha estudiado mucho. Wow, sí, ¿verdad, pastor? Y yo estoy allí. Y así es, así es. Y, wow, tenemos una, y muchas veces el altar se llena. Es una gran cosa cuando la gente, ustedes son muy buenos en eso, no se equivocan, ¿eh? He estado en iglesias donde todos dormidos, no se preocupe si usted duerme de vez en cuando, yo entiendo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, donde todos están aburridos, yo recuerdo la primera vez que prediqué en New Hampshire, donde está mi hijo ahora trabajando. Yo fui a predicar con Vanessa allí hace 50 años, algo, ¿verdad? La primera vez que entré el lunes, domingo, todos estaban allí. Los de New Hampshire, Maine, Massachusetts, muchos de Canadá, son gente seria. Te atreves a hacerme sonreír, ¿verdad? Te reto para hacerme sonreír. Te miren con esa cara seria. ¡Wow! ¡Qué difícil aguantar! ¡Qué difícil predicar! Pero así, dice, voy a predicar como quieran, porque dice en Isaías, no mire sus caras duras, solo predica. Así que no mire sus caras, solo prediqué. Después de 2 días, porque estuvimos allí una semana, se había quebrado un poco la gente. Y entonces empezaban a sonreír. Y sabe que al final de la semana me invitaron para regresar el próximo año. Porque ellos, con empezar a saludar y animarse, recibieron más ellos también. Y entonces los dos nos caímos muy bien. Y esa iglesia nos dio apoyo en España por 10 años y unos años aquí. Así que una gran cosa de amistad que teníamos. Así que ayuda a tu padre, pastor, por medio de saludarle. ¿Tan difícil es eso? Para muchos sí. No voy a saludar a mi papá. Solo me va a decir si yo le digo, hola papá, ¿cómo está usted? Hola hijo, ¿puede ayudarme con...? Entonces ya no quieren ni saludar, ¿verdad? Pero salúdalos, ¿verdad? Y entonces ellos pueden ayudarte a ti a ser mejor hijo cristiano si tú les ayudas a ser mejor padre pastor. Los padres pastores pueden ayudarnos a ser mejores hijos cristianos si les ayudamos a ellos. Y como digo, la última cosa es muy sencillo. Quiero leer versículo 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Busca la gracia de Dios para ayudar a tu padre, pastor. ¿Verdad? No es fácil. Pero Dios le dará la gracia a usted y le dará la gracia a él para poder cambiar y así para poder ser mejor familia y mejor congregación. Ya hemos visto en estas semanas, para terminar, Hebreos, y terminamos. Así que acordarse de ellos, versículo 7, darles respeto, ¿verdad? Darles reconocimiento, obedecerlos, sujetarse, no discutir, someterse, orar por ellos a conducirse bien, versículo 18 y 19, orar por ellos. Vivir en paz con el Dios de paz por medio de vivir en paz con ellos. Y entonces tendrá una familia de paz y tu propia conciencia de paz. Soportar su exhortación, versículo 22. En vez de discutir y en vez de quejarse, hasta pedir más consejos. Ay, no. Hasta pedir más, soportar su exhortación. Regocijarse con ellos en sus victorias. Si sufren por lo bueno, estar orgulloso de sus padres. Y si hacen cosas malas, pero vencen la maldad un poco, regocijarse con ellos por eso. Y no criticarlos. Saludarlos. Saludarlos. Con sonrisa, con ánimo, con gusto. Me alegro verte, papá. ¿Cómo está usted hoy? Me alegro verte, pastor. ¿Cómo está hoy? El hecho es que anima cada uno estas salutaciones. Pero reconocer que sobre todo tenemos la gracia de Dios para ayudarnos y orar por la gracia de Dios para hacer esas cosas. Y orar por ellos o tener la gracia de Dios para ser mejores padres y pastores. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, nos has ayudado a completar toda una serie del libro de Hebreos. Uno de los libros más profundos de toda la Biblia. Pero, Señor, nos has ayudado a poder entender cosas de cada día por medio de enseñanzas bien profundas. Y así, Señor, has terminado este gran libro mostrándonos cómo vivir en paz con hombres de fe, con padres y pastores, siguiendo su ejemplo de fe. Y cuando hasta caen, todavía vivir en paz con ellos y regocijarnos con ellos, diciendo, mira, yo tengo el gozo de ser parte de esta familia con este padre. Tengo el gozo de ser parte de esta iglesia con este pastor. Y así, Señor, la gente nos va a alabar a nosotros si alabamos un poco a nuestros padres, pastores. Especialmente cuando ellos no son tan perfectos. Pero todavía les alabamos. La gente va a apreciarnos, respetarnos. Y nuestros padres nos van a respetar y apreciar más si nosotros les tratamos como tú nos enseñas en Hebreos 13. Así ayúdanos, Señor, glorificar tu nombre en ayudar a nuestros padres, pastores, a ser mejores padres, pastores, por medio de estos 6 o 7 enseñanzas que hemos visto en Hebreos. Nos hace falta tu gracia, es una de las enseñanzas más importantes, aunque hemos tomado poco tiempo para decirlo. Que nos hace falta la gracia de Dios. Y así, Señor, tú dices, la gracia de Dios sea con vosotros. Y así, Señor, tenemos tu gracia si nos acercamos a ti buscando tu gracia. Por nosotros, para ser mejores hijos, miembros de la iglesia, bajo un pastor, y mejores padres y pastores. Ayuda que nos oramos unos por otros para que podamos ayudarnos mutuamente. No por regaños, no por críticas, no por correcciones, sino por respeto y regocijarse y vivir en paz y con amor. Ayúdanos, Señor, saludarnos y vivir con gozo juntos. Para ser mejores hijos, mejores cristianos, ayúdanos a ayudar los padres, pastores, para que ellos puedan ayudarnos a nosotros mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Terminemos entonces con el himno, pon tus ojos en Cristo, la gracia de Dios nos ayude. Tan lleno de gracia y amor, lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor. 440 linario, o está en el boletín. A lo mejor tú estás esta mañana diciendo, yo necesito la gracia de Dios. Y mi padre, pastor, necesita la gracia de Dios. Así que yo quiero venir para presentarme más al Señor y pedir que los hermanos oren por mí. Para tener la gracia de Dios, para ser mejor hijo, mejor apoyativo del pastor. Y así, a lo mejor usted necesita salvación. Allí comienza la gracia de Dios. Cuando usted dice, soy un gran pecador. La Biblia dice, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos el infierno, la muerte, la paga del pecado es muerte. Yo no puedo cambiar si no tengo la gracia de Dios. Pero quiero cambiar. Soy un gran pecador. Jesús, la Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo creo que tú me puedes limpiar a mí, cambiarme a mí para ayudarme a ser mejor cristiano, mejor hijo.
o para ser un cristiano.
Señor, no soy salvo. Sálvame. Ahora mismo confío en ti para eso. Invoca el nombre del Señor, la Biblia dice. Invoca el nombre del Señor, serás salvo. Allí comienza todo esto. La fe es el tema de Hebreos. Tener fe en el Señor para perdonarte y cambiarte. Y si eres salvo, tener fe en el Señor para ayudarte a hacer lo que debes hacer como cristiano. En tu familia, en tu iglesia, ¿verdad? En tu propia vida. Pero tú dices, yo no he estado orando por mis padres, por la iglesia, por el pastor, solamente he estado criticando. Y yo necesito que el Señor me ayude para ayudar a mi pastor, a mi padre, para que yo pueda ser mejor cristiano. Así que ora por mí para ser mejor ayuda para mi padre, pastor. Y ayúdame a ser mejor cristiano. ¿Quieres oración? Me invitamos. Ven adelante si quieres y oraremos por usted. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia, amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. Una vez más, oramos por el hermano que vino. Si hay otros que quieren juntarse con él para buscar oración, venga. Mientras que el piano toca, le invitamos a venir. Ser mejor cristiano. Mejor miembro apoyativo del pastor, mejor hijo apoyativo de tu familia. Orar por sus hijos. Nuestro Padre Celestial, gracias por los que han venido para decir, ayúdame a ser mejor cristiano. Ayúdame a ser mejor miembro de la iglesia, más fiel, más leal. Ayúdame a ser mejor hijo para ayudar a mi padre, mi familia, a ser mejores cristianos. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener la gracia de Dios para poder verte obrar en nosotros. Úsanos, ayúdanos. Y ayuda a nuestros padres, ayuda a nuestros pastores, ayuda a nuestras familias, que tengamos familias que viven en paz unos con otros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.